Es ineludible que la pandemia, el aislamiento, todo lo que estamos viviendo ha derivado y ha, de algún modo, se corresponde con un incremento de la actividad represiva del Estado. Nosotros hemos dado cuenta de eso en todos los reportes que hemos hecho desde Correpi, donde registramos desde casos emblemáticos de gatillo fácil, como recordarán en Tucumán el caso más, más duro, más cruel, por además por la trilogía que implicaba la mecánica que utilizaron en cuanto al secuestro, muerte y la desaparición de Luis Armando Espinosa. Pero fue desde esos casos, pasando por los por el incremento de las muertes en los lugares de detención, el caso de Florencia Magalí Morales en San Luis, o los muertos en las cárceles cuando fue el tema del reclamo por sus domiciliarias, hasta los hechos por ahí que muchos no le dan la misma trascendencia, pero que tienen un concreto sesgo represivo y que de algún modo son intimidatorios y están destinados al disciplinamiento, como fue el rigoreo de los chicos en La Matanza, los que les hicieron cantar el himno saltando, haciendo el salto de rana, hasta hechos menores, como es por ejemplo haber detenido los primeros días de la cuarentena y quedarse con el documento de identidad para que no vuelvan a salir. Digamos, se ha hecho de la respuesta represiva una respuesta que apareció en primer lugar, y esto marca, sin ningún lugar a dudas, la historia de la cuarentena. El caso emblemático es Villa Azul. Llega Berni con 600 policías, casi un policía por cada familia que habitaba la villa, antes que los médicos, las enfermeras, el agua potable, la comida, la plata en mano, los kits de limpieza. Mirá todo lo que había antes que lleguen los policías. Sin embargo, esa fue la primera respuesta. No tengo ninguna duda que sí, que se ha incrementado el despliegue represivo del Estado en cuarentena. Hace rato que nosotros venimos planteando que hay una especie de mega policía planetaria que tiene que ver con la recomposición hegemónica de las crisis capitalistas a partir del 2008, que ha profundizado y ha de algún modo naturalizado en los distintos países del mundo, pero esencialmente proveniendo del imperio, para todos los demás países y sobre todo para los que estamos en situación de periferia como nosotros, instrucciones, capacitaciones que hacen de la apropiación del cuerpo de la víctima por parte del policía un dato central. Me parece que esto responde sí a un lineamiento internacional que se está reproduciendo, que no es solamente en Estados Unidos, que tampoco es, porque también es en la Argentina y no solamente en la Argentina, sino que tiene que ver con esa especie de mega policía planetaria que unifica los modos de la represión. Ahora bien, las causas pueden llegar a ser distintas. Yo no tengo ninguna duda que toda la historia de Estados Unidos en materia racial tiene el sesgo de importancia en el caso de George Floyd. De todos modos, a mí me parece que hay un dato que no es menor, y ahí sí, comparado con el de Nadal en Tucumán, que para mí es lo primordial y que tiene que ver no solamente con lo racial, tiene que ver con lo clasista. Los delitos por los cuales hipotéticamente debía intervenir la policía para desactivar a George Floyd o a Nadal son de los delitos llamados de supervivencia, que tienen que ver con con un grave problema de subsistencia para para los pobladores más pobres. Y esto es una respuesta muy concreta que los estados están dando al conflicto social que genera la desigualdad. Entonces, en ese contexto, como la desigualdad no es un invento argentino, en ese contexto sí lo inscribiría dentro de una misma forma de responder. De hecho, escribí un artículo en ese sentido que hablaba de, cuando fue lo de Luis Armando Espinosa, de algún modo con la misma impronta, viajando en patrullero de Estados Unidos a Tucumán. Yo creo en alguna medida que hay una relación muy directa con esto. En cuanto a por qué la reacción del pueblo es distinta o la reacción del común es distinta con George Floyd a lo que pasó en Tucumán. Bueno, aquí creo que juega un rol fundamental lo que nosotros planteamos permanentemente con el rol de los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación ocuparon horas y horas, por suerte, ocuparon horas y horas con el repudio, instalando el tema George Floyd. No pasó lo mismo con Nadal. Esto está claro. No pasa en la Argentina, eso no pasa. No queda. No pasó con Espinosa, que si se quiere, para aquellos que plantean que si estaba haciendo algo se lo merece, viste que hay muchas de esas declaraciones de ese tenor. Claro, como Nadal estaba acusado de haber robado en un negocio, Espinosa no estaba acusado de eso, pero ni siquiera en un caso como ese ha tenido la repercusión que se supone debe tener en un lugar donde el secuestro, la muerte y el asesinato y la desaparición, mejor dicho, pasan a ser elementos claves. A mí me parece que es mucho más complejo el tema, pero el rol de los medios de comunicación es básico en esto. Y creo que en eso tiene mucho que ver. Y por otro lado está esto de la naturalización. Y la naturalización es esto de entenderlo como algo normal. Si estaba haciendo algo, bueno, se la buscó. Este contexto, este discurso que ha machacado durante tanto tiempo termina de algún modo sedimentando. ¿Qué hubiera pasado si esto se sale a la luz? Si esto tiene el manijazo que tiene que tener desde los medios. Si hubiera sabido, por ejemplo, que el ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, con varios crímenes de estas características encima, es un comandante retirado de la gendarmería. Malley, Claudio Malley, no es otra cosa más que un gendarme que fue puesto a retiro en el 2015 en función de un delito de corrupción dentro de la fuerza. Mansur lo sumó a su equipo, entre comillas, y registra varios crímenes de estas características. No se olviden de Facundo Ferreira, el pibe de 12 años fusilado en las calles de San Miguel de Tucumán. Insisto con el caso Espinosa y ahora Nadal, y en el medio un montón más. Pero en alguna medida, si esto se conoce, se desactiva, porque el primer requisito que hay para poder ejercer la represión, el primer requisito es la invisibilidad, es que no se vea. Y el segundo requisito es la naturalización, es que si se ve, de última, se tome como algo que debe ocurrir. Y a mí me parece que ahí están las razones que van explicando el porqué de la diferente reacción en un caso y en el otro.